Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Enhorabuena a todas las niñas, a todos los niños, los jóvenes, las jóvenes que han terminado ya este curso, que ya se han graduado, que ya han hecho sus fiestas y que están ahora diciendo, ¿y este verano qué hago, no? ¿Tú qué harías, Miguel? Hola.
Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que lo primero, disfrutar de la piscina, si se puede, porque hace mucho calor. Y lo demás, pues disfrutar el verano y prepararse para septiembre, para el próximo curso.
No es lo que nos dijo Mari Carmen Morilla respecto a las AMPAs. Creo que no se cogen vacaciones. Y para confirmarlo ya la tenemos aquí. Mari Carmen, ¿habéis cambiado de opinión? ¿Os vais también de vacaciones?
Hola, ¿qué tal? Tenemos que tener un ojillo abierto, así que al final la junta directiva pues tenemos que estar pendiente de los movimientos que pueda haber en la Consejería de Educación porque bueno, todavía hay mucho que trabajar para el inicio de curso 21-22.
Pues sí, hay muchas cosas que comentar, una de ellas será esta, pero vamos a una de las noticias más importantes de esta semana, esa rueda de prensa que la plataforma regional tuvo y esas concentraciones. Coméntanos los motivos y cómo discurrió esa jornada.
Sí, bueno, la plataforma regional convocó una rueda de prensa el lunes, en el cual acudieron bastantes medios de comunicación, tanto prensa escrita como radio, televisión, y se hicieron eco de las reivindicaciones que llevamos arrastrando durante tantísimo tiempo. Y bueno, ahí estuvimos presentes en nombre de la plataforma regional, sindicatos como fueron CGT, UGT, Comisiones Obreras y la FAPA Giner de los Ríos, hablando en nombre de todos los compañeros y compañeras y organizaciones que lo conformamos. Y estuvimos reivindicando pues, todas las carencias que va arrastrando nuestro sistema educativo desde hace ya mucho tiempo y bueno, sobre todo, pues rebatir las declaraciones que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid porque lanzaron propuestas a través de las redes sociales y medios de comunicación sobre cosas que han pensado, puntos a tratar en educación, como puede ser contratación de docentes de manera escalonada a partir del curso 22-23. Y bueno, algunas medidas que han pensado y que lanzaron a los medios de comunicación con grandes titulares, pero que dejaban al descubierto un curso, y es el que viene, el 21-22, un curso crucial en el que se tiene que trabajar mucho y es muy importante porque es el curso que va a servir de base para volver a levantar otra vez todo lo que hemos pasado durante esta pandemia, o así lo consideramos nosotros. Y sin embargo, hasta la fecha de la rueda de prensa no se había hecho ni una sola propuesta, ni se había publicado ni una sola medida, ni nada, ni una pista de cómo se iba a iniciar el curso 21-22. Aparte que también es muy discutible las propuestas que lanzaron para el curso 22-23, ya que, bueno, por ejemplo, lo que habíamos comentado de la contratación de docentes de manera escalonada, la implantación en todas las etapas educativas tardaría casi una década en implantarse. Y bueno, y que aparte hace falta muchos detalles para poder analizar una propuesta que al final ha sido un titular de prensa. Y bueno, y tristemente al final pues se interpreta que esas medidas van a ir, o sea, son el acompañamiento ya de una campaña electoral, porque dentro de 2 años pues toca otra vez elecciones en la Comunidad de Madrid y justo, qué casualidad coincide, ¿no? Esas medidas, ese inicio. Entonces, bueno, nos reunimos, estuvimos dando toda la información a los medios de comunicación que asistieron, publicamos una nota de prensa en la cual íbamos desgranando todas la situación y todas nuestras reivindicaciones, en el cual, pues bueno, pedimos el que se mantenga en la contratación de docentes, al menos los 11.000 que se han contratado, el recuperar los 1.700 docentes denominados como figura de refuerzos COVID, que no se les renovó su contrato en diciembre del 2020, algo que no llegamos a entender nadie de la comunidad educativa porque dinero había, pero el consejero declaró que estimaban que no era necesario su continuidad y vimos que fue un gran error, claro, porque los chicos y chicas que han arrastrado más dificultades pues se vieron desamparados ante esta decisión unilateral que tomó la Consejería de Educación. Y bueno, también anunciamos en la misma rueda de prensa que al día siguiente, el martes, habíamos convocado a toda la comunidad educativa a que estuviese, que se concentrasen en las diferentes direcciones de área. La edad centro, capital, la trasladamos a la Consejería de Educación y ahí volvimos a atender otra vez a los medios de comunicación y ahí estuvimos pues, como un acto simbólico para demostrar que ahí estamos y bueno, el lema que llevamos con nosotros, con nosotras, fue el de nos sobran los motivos. Así que así estamos.
Hemos visto esas fotos.
Por otra parte, Mari Carmen, hemos estado hablando de este curso que viene y a mí me surge una duda porque yo he escuchado que va a ser finalmente presencial, pero no lo tengo muy claro. ¿Va a ser así o qué nos espera este próximo curso?
Bueno, después de la rueda de prensa que dimos y las concentraciones en las diferentes direcciones de área, se ha publicado desde la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía una resolución conjunta de las viceconsejerías de la política educativa y de organización educativa, pues sobre unas instrucciones y medidas organizativas sobre la prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para los centros educativos para el curso 21-22. Estamos analizando el texto, la resolución que se ha publicado, porque es muy reciente y bueno, la estamos revisando con los servicios jurídicos. Y bueno, lo que sí puedo adelantar, a lo mejor de una primera lectura, pero como os indico, todavía hay que analizarlo bien en profundidad, es la que se prevén, pues en cuanto a la función de la evolución de la crisis sanitaria de la COVID-19, prevén tres posibles escenarios esta vez. El de presencialidad 1, que bueno, responde a aplicar los niveles de alerta 1 y 2, a los que se refiere el documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de la COVID-19. Un escenario segundo, que sería el de presencialidad 2, que bueno, este escenario se plantea en el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria. Y un escenario 3, que sería el de no presencialidad, que bueno, que esto implica la suspensión de la actividad educativa presencial. Y bueno, hay algunas decisiones que bueno, han publicado, por supuesto, sin consultarnos, porque esto hemos encontrado la publicación y es lo que estamos analizando, pero no nos han consultado en ningún momento. Y una de las cosas que nos ha sorprendido bastante es que mantienen la jornada escolar continuada aprobada excepcionalmente para el curso 2021, ya una medida bastante polémica que no comprendíamos desde su inicio, porque el COVID no entiende de jornadas, no entendemos que en una reducida o una continua pueda ser una medida anti-COVID, porque no entiende de jornada el virus. Entonces, bueno, ya de por sí inició además el consejero faltando a su palabra. Cuando dio su palabra que esto no sucedería dos veces, incumplió su palabra. Y bueno, pues nos ha sorprendido el hecho de que continúen en esta misma línea y mantengan este tipo de jornada continuada, cuando se supone que era una medida ya polémica y no justificada y que se aprobó excepcionalmente y que continúe esta excepcionalidad, que ya veremos al final cómo termina. Y bueno, tenemos que seguir analizando lo que os comento, estos servicios jurídicos, revisándolo y a ver qué conclusiones podemos sacar de esta resolución.
No sé si fue por ese anuncio, esas concentraciones, pero ha sido noticia esta semana la nueva contratación de 3.000 profesores. Esta es una noticia en principio, ¿no?
Sí, bueno, en principio toda contratación bienvenida es, pero claro, tenemos que tener en cuenta que lo que necesitamos es que se mantengan al menos los 11.000 docentes. Entonces ya esa cifra va quedando pequeña. Y ya no solamente los 11.000 docentes, sino como hemos dicho antes, recuperar los 1.700 docentes más de refuerzos COVID que no renovaron en diciembre. Entonces, si te pones a sumar, te vas dando cuenta que realmente que es que hace falta contratar muchos más docentes. Y además es que van a llegar a la comunidad fondos europeos a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional destinado también para ello. Entonces no entendemos cuál es el problema. Vemos que es muy necesario el sentarnos y el poder dialogar y es que es tan importante llegar a consensos con la comunidad educativa porque al final te terminas encontrando todos estos anuncios en los medios de comunicación y es que son decisiones que no nos van a afectar directamente. Y es que tenemos a muchos chicos y chicas que han arrastrado y que están arrastrando muchas dificultades que dependen de la decisión de la administración para poder salir adelante. Es que estamos hablando que la educación es un derecho fundamental. Y si no protegemos a estos menores, ¿quién lo va a hacer?
El papel de las AMPAs, y de las federaciones de AMPAs y de las confederaciones de AMPAs.
Sí, hablando de las confederaciones de AMPAs, quería preguntarte, Mari Carmen, sobre las actividades de la CEAPA. He escuchado algo sobre el reconocimiento de las APAs. ¿Qué nos podrías contar, por favor?
Sí, bueno, nos ha llegado la noticia de unos compañeros que han estado trabajando hace unos años en la Confederación, en CEAPA, que se han juntado, se han unido y han decidido el pedir un reconocimiento a las asociaciones, a la Confederación, a CEAPA y a CONCAPA. CEAPA representa a más de 12.000 asociaciones de centros educativos de toda España y CONCAPA unas 3.000 aproximadamente. Entonces, los compañeros piden este reconocimiento a las AMPAs. Directamente esa petición la han realizado a la ministra de Educación y solicita que se conceda a la Confederación y a CONCAPA la distinción de la corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Nosotros agradecemos a los compañeros y compañeras que bueno, han decidido realizar esta acción y bueno, agradecer que su trabajo cuando han estado al pie del cañón y bueno, y aunque ahora mismo no están en la Confederación, siguen estando y siempre han sido y son y serán un gran apoyo.
Estaba yo curioseando ahora en Google con lo de la corbata. Tengo que investigarlo, tengo que ver, ¿no?, cómo, en qué consiste. Bueno, de los temas que tenía previsto preguntarte o por los asuntos que tenía previsto preguntar son un poco, bueno, vamos a ver, ¿qué te ha parecido esa reorganización de consejerías que ha realizado el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid? Esa reducción de consejeros es algo que llama la atención, que algunos no lo venden mucho, pero no sé, ¿van a poder atender sus obligaciones? Concretamente pues, la de Consejería de Educación.
Bueno, la Consejería de Educación ahora se denomina Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. Y bueno, pues habrá que habrá que ver a lo largo ya de estos 2 años que les queda de legislatura a este nuevo equipo de gobierno, pues cómo se traduce, ¿no? Esta fusión, distribución, y bueno, habrá que ver cómo van funcionando. Ahora mismo nosotros nos hemos enterado, pues, como siempre, a través de los medios de comunicación de esta nueva distribución y porque la resolución conjunta que ha llegado de las dos viceconsejerías pues ya viene con esa denominación, ¿no? con esta nueva asignación de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. Entonces ahora es esperar y ver cómo va funcionando. El consejero de Educación sigue siendo el mismo, es Enrique Osorio, y bueno, esperemos que a lo mejor en esta nueva época, que son los 2 años que tienen por delante, pues que cambien un poco la dinámica de trabajo en cuanto a la relación con la comunidad educativa y que se abran, aunque sea un poquito, al diálogo y a la participación, que creo que eso nos va a venir bien a todos.
Bueno, de primeras el nombre suena imponente. Habrá que ver en qué se traduce. Y parece, Mari Carmen, que no os vais de vacaciones en la CEAPA porque creo que también tenéis actividades en julio. ¿Nos puedes contar, por favor, de qué tratan?
Sí, bueno, tenemos actividades también en junio porque este fin de semana tenemos también junta directiva, que es la última de este curso. Y además vamos a retomar ya la presencialidad. Poquito a poco es lo que estamos pidiendo para nuestros hijos y nuestras hijas y es algo que también nosotros tenemos que ir retomando poco a poco, por supuesto cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias y bueno, en esta ocasión en junio además dando la oportunidad también de poder conectarse de manera telemática a quien no pueda desplazarse a la capital. Las juntas directivas en esta ocasión la celebramos en Madrid, en nuestra sede de CEAPA en la Puerta del Sol. Y bueno, pues toca trabajar y analizar y ver qué tenemos, qué conclusiones sacamos de este curso tan complicado y bueno, y propuestas de trabajo para seguir pues avanzando. Y bueno, y también tenemos talleres para finalizar el curso. Este año nos metimos en un proyecto nuevo de fomento de la lectura, un proyecto que es muy ilusionante, la verdad es que es muy bonito y pensamos que nos va a dar pues unos productos, por decirlo de alguna manera, que estamos deseando ya publicar. Tenemos 3 libros que deseamos ya hacerlos públicos, lo que pasa que hasta que no esté finalizado del todo, que queda ya nada, nada, poquito a poquito, no quiero adelantar nada, lo que sí que son libros de lectura, de fomento de la lectura inclusivos, uno de ellos está incluso aparte de lectura fácil con pictogramas y van dirigidos, dependiendo de cada libro, a diferentes edades, a diferentes lectores y lectoras. Y bueno, vamos a arrancar este jueves, arrancamos con un taller de lectura fácil y literatura. Estas son otras actividades que tenemos también metidas en este nuevo proyecto. Y en este taller de lectura fácil y literatura lo hemos llamado una forma de fomentar la lectura y está dirigido a familias y jóvenes y nos va a guiar en este taller tan interesante Carlos Sánchez Vicente, que es psicólogo del Centro Ocupacional Municipal de Leganés y coordinador del Servicio de Lectura Fácil a Más Fácil del Grupo A Más. Y bueno, y luego tenemos programadas otras 2 videoconferencias. Una de ellas se va a realizar el 1 de julio de 5:30 a 6:30 a través de nuestra plataforma Zoom y es un cuentacuentos. Y se llama Tejiendo Vidas, Contando Cuadros. Y está dirigido a niños, niñas, familias, jóvenes, a todo el público que esté interesado. Y esta jornada será guiada por Mercedes Martín Saavedra, también educadora del Centro Ocupacional Municipal de Leganés y miembro del equipo de servicio de lectura fácil a más fácil del Grupo A Más. Y luego tenemos una última lectura que se realizará el 6 de julio, de 5:30 a 6:30, también a través de la plataforma Zoom, abierto a todo tipo de público. Y es una lectura que se llama La cuarentena que cambió mi vida. Será dirigida por el grupo de Amás Escena, que es el servicio de artes escénicas del grupo Amás. Entonces, bueno, son tres videoconferencias que nos hace mucha ilusión en este proyecto nuevo en el que nos hemos visto inmersos y estamos deseando ver el resultado. Y bueno, estáis invitados a participar en todos los talleres, contacuentos, lecturas, y espero que os guste, ya me contaréis. Ahí ya tendréis que contar vosotros qué es lo que os ha parecido.
Pues ya sabes, Juan, tendremos que entrar en las tres videollamadas.
Pues nos repartimos o no, nos encontramos ahí, ¿no?
Sí.
Me parece que es lo mejor. Bueno, estamos llegando ya al final. Vamos a dejar algún tema para la próxima semana, pero ya que la gente se está planificando las vacaciones, ese concurso habría que recordarlo, ¿no? Concurso de dibujo, pintura o cómic de la FAPA, el tema derechos de la infancia y también concurso de fotografía.
Eso es. Pues para que no nos aburramos este verano, aunque no creo y aunque es necesario este año más que otros desconectar, os recordamos que están en marcha el segundo concurso de fotografía FAPA de derechos de la infancia y bueno, se está todavía vigente, o sea, tenemos muchos meses por delante, pero yo os invito a participar este verano, que a lo mejor se tiene un poquito más de tiempo libre, sí. Claro. Y entonces, bueno, en esta ocasión hemos centrado la atención en los artículos 30 y 31 de la Convención de los Derechos del Niño. El 30 estamos hablando del derecho del niño y niña a tener su propia vida cultural y el 31 el derecho del niño y la niña al ocio, al juego y al tiempo libre. Entonces os animamos a participar. Los concursos los tenéis colgados con todas las bases en la página web de la FAPA Giner de los Ríos.org. Es el concurso de fotografía, también el de dibujo. Los derechos que se han elegido son los mismos, el 30 y el 31. Y bueno, tenéis pues lo que os decimos, las bases y cómo hay que realizarlo en la página web de la FAPA.
Pues una buena idea para meterla en la agenda junto a la toalla, el flotador, las raquetas y todo ese tipo de cosas. Un blog y unas pinturillas y a pasar un buen rato por los derechos de la infancia. Pues Mari Carmen, muchísimas gracias por tu participación como siempre. Hazte un huequito también para las vacaciones. Y ya nos contarás, porque dentro de poco tenéis una asamblea de CEAPA, a ver qué temas salen, y de cara especialmente, entiendo, para el próximo curso. Pero esto ya será la próxima semana.
Sí, la junta directiva es lo que tenemos este fin de semana. Y bueno, ya os contaremos, porque ahora todos los compañeros de las diferentes comunidades pues os van a trasladar el sentir, los pesares que tienen y bueno, también alguna alegría tendrán, digo yo, alguna cosilla.
Hay muchas cosas positivas, claro que sí.
Sí.
Buena semana de vacaciones educativas. Un abrazo.
Un abrazo.
Con alegría tú hablarás si muestras tu personalidad.
Con esta sintonía toma la palabra, es decir, estamos en el tema de la semana y uy, este tema nos tiene muy, muy, muy asustados. Es el de la atención primaria. Lo primero, lo más importante, la salud. Y esto está dirigido pues a toda la comunidad educativa, especialmente a madres y padres. Estamos preocupados por lo que pase en nuestros centros de salud, nuestros centros sanitarios. Y para eso hemos, lógicamente, mirado en la FAPA y claro, pues a modo de ejemplo, y una de las personas que mejor nos puede informar es Leticia Cierros, de la delegación de Villaverde. Leticia, hola, bienvenida de nuevo al programa.
Hola Juan, es un placer estar contigo y en este caso también con Carmen.
Bueno, pues ya haces la presentación de Carmen, con quien hemos estado hablando hace ya un tiempo en Hortaleza Periódico Vecinal, porque ella es vecina de Hortaleza y en lo que es su pues actividad, enorme actividad en diversos sectores, pero en el de la educación lo ha estado y en el de la sanidad, pues en la mesa de la Marea Blanca, pues está pues como portavoza, ¿no? Carmen, hola Carmen, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes, gracias por invitarme.
¿Te gusta a ti lo de portavoza o...?
A mí me gusta más portavoz, la verdad, portavoz. Me gusta más portavoz, sí.
Pues en este caso, la voz que vas a aportar también es la de la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, en la que pues también estás dentro de estos sí. frentes a favor de lo público, en definitiva, ¿no?
Sí, efectivamente, a favor de lo público, que es lo que garantiza los derechos, efectivamente. Y especialmente en este caso estoy y llevo ya mucho tiempo trabajando sobre el tema de la salud pública, de la sanidad pública. Y bueno, pues aquí estoy para lo que necesitéis y queráis preguntarme, que en fin, creo que será el mejor camino el que me vayas encarrilando la ruta, ¿no? Para que no me pierda yo aquí en vericuetos y palabras.
Bueno, el camino se hace al andar, así que vamos a caminar juntos, vamos a caminar conjuntamente desde más el aspecto de las o el punto de vista de las AMPAs y desde, lógicamente, de cualquier vecina o vecino de Madrid. En primer lugar, ¿cuál es la situación? ¿Cómo es posible, Leticia, que las AMPAs, que tenéis ya bastante, bastante caballo de batalla con la educación pública, estéis ahora también organizándoos pues en defensa de la atención primaria?
Claro, es que para la FAPA y ahora desde la delegación de Villaverde lo más importante es pelear y defender los derechos que tienen las familias y los alumnos. Y creemos que no solo tienen problemas en educación, que es verdad que es nuestro campo, pero es que es verdad que todo lo que hay alrededor afecta a las familias y afecta a los alumnos, ¿vale? Y en este caso es la sanidad pública, que creemos que es totalmente... un medio que está en declive y es que no puede ser así. Hay que defender lo público y en este momento nosotros estamos defendiendo la atención primaria pública.
Quienes desde luego también están involucrados porque es parte de esa enorme cartera de actividades de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, pues desde las antenas, lógicamente la educación, los servicios públicos, las zonas que no tienen recursos, en fin, miles de temas. Pero la sanidad es uno de los importantes. Desde la FRAM, Carmen, ¿cuál es el panorama ahora de la atención primaria en Madrid?
Pues el panorama es muy precario. Estamos con una situación que la han ido preparando, porque esto no viene de ahora, la han ido preparando desde hace muchos años, porque lo que pretenden es cambiar el sistema, como ya lo quisieron hacer, y de hecho lo han hecho de manera legal, entrecomilladamente, con el Real Decreto 16/2012 que promulgó el señor Rajoy, hablando de la sostenibilidad, y realmente lo que ya decía claramente que lo que querían era cambiar el modelo de una manera radical, unilateral y además sin ningún sentido, porque nos convirtió, ya ahí lo pone, en asegurados. Los ciudadanos no somos asegurados, somos propietarios del sistema público y propietarios de la sanidad pública, y en concreto de la sanidad pública, consideramos que somos los que lo estamos pagando con impuestos directos, directamente se pagan con cada impuesto del IVA y etcétera. y ellos lo quieren hacer pasar como si lo estuviéramos financiando por las contribuciones del trabajo, como el modelo seguridad social que había con Franco, algo así. Y no es cierto. A partir de la Ley General de Sanidad, la sanidad y en los años sucesivos se ha ido pagando con el dinero de cada uno cuando va a comprar el pan, la leche, en fin, lo que sea. Incluso personas que no están reguladas y que eran los que dicen que son ilegales, no son ilegales, son personas que no han adquirido los papeles, como se suelen decir, pero que lo pagan igual, y por eso es un sistema que es universal y es un sistema que tenía calidad. Y el Partido Popular, que lleva 26 años en Madrid, nunca ha creído en lo público. Es verdad que viven de lo público, porque hay que ver cómo se meten todos en fin, en cabecera de cartel, chupando el dinero de los ciudadanos, pero no lo defienden. Están siendo unos políticos muy tramposos de siempre, porque siempre están hablando de otras cosas. Y cuando ya se implicó en el modelo neoliberal de manera, digamos, clarísima, a partir de que el señor Aznar hizo la ley 1597, que con un solo renglón permitía la puesta en manos de la empresa privada de sanidad pública, de hospitales, de, en fin, de intromisión de lo privado sin más en lo público, pues tenemos ahí un conflicto de intereses enorme, pero tenemos unos políticos que están siendo antipatriotas y antidemocráticos y anticonstitucionales, ¿eh? Porque nosotros defendemos la Constitución. Y en el artículo 43 habla claramente que la salud es un derecho y que las instituciones tienen que garantizarlo. No solo en España, esto es es mundial. Y además hay, bueno, un recorrido larguísimo de cómo la salud se puede garantizar y cómo se puede garantizar mejor con una atención primaria en línea con las directrices que desde los años 70 apostaban por la promoción. O sea, que es la actuación antes de la enfermedad y luego la asistencia cuando no es necesario, cuando ya viene la enfermedad. Entonces, lo que están haciendo es ahora mismo atacar ya las bases del sistema, que lo vienen haciendo también desde hace años. Nosotros que salimos con una marea hasta que llegó el COVID y lo tuvimos que cancelar en marzo del año pasado, 4 días antes del estado de alarma, ya hicimos un montón de mareas sobre la atención primaria. Se les iba viendo cómo le quitaban el dinero, se quedaron en el 40% del presupuesto, cómo lo iban perjudicando minuto a minuto, cómo se quejaban, cómo además luego hicieron una cosa que se llamaban los centros de transición, que bueno, era una pesadilla en manos de un señor que tenía un programa informático para gestionar todo el tema sanitario y lo pusieron en marcha en determinados centros. En fin, luego vinieron los recortes horarios en otros, que acababa hasta determinada hora, con lo cual las personas, que somos todos, no podían acceder después de esa hora a su médico ni a su enfermero o enfermera de referencia, porque lo público que nosotros tenemos requiere y exige que cada uno tenga un médico y una o médica y un enfermero o enfermera de referencia, que es el que le va a seguir toda su vida en salud desde el principio. Y eso es lo que está en peligro. Ahora mismo hay 2 millones de personas en Madrid que carecen de ese servicio de referencia, de médicos y de enfermeras, porque no los han repuesto, porque no los han sustituido, porque los han echado y porque les da la gana, porque lo que quieren es cargárselo todo.
Y ahora vamos a un periodo en el que ya nos han anunciado que van a cerrar centros, han empezado a cerrar centros. ¿En Villaverde os han cerrado ya alguno?
Yo sepa, no nos han cerrado ninguno, pero sí nos están quitando el horario de tarde en la mayoría de ellos, ¿vale? Y esto nos está preocupando. ¿Por qué? Porque los alumnos están escolarizados por la mañana y las familias, la mayoría, trabajan por la mañana. Con lo cual, en ese horario estamos viendo que es prácticamente es imposible, porque luego hay una conciliación familiar que tampoco es real. Entonces, las familias están preocupadas. Y por eso nosotros queremos apoyar esta causa, porque cada vez estamos viendo lo que dice Carmen, que están bajando los horarios, que están bajando los profesionales, que no los cubren, que no te atienden, que es que a veces es súper importante que te atiendan, porque una enfermedad no se ve por una videollamada, ni se ve por una llamada telefónica, nada, tienes que ir allí presencial. Entonces creo que ahí, como dice Carmen, hay que dar un golpe en la mesa y tenemos que darlo todo. Nosotros hemos empezado por Villaverde, en un barrio, pero creo que este barrio, Villaverde lo está haciendo suyo, porque también faltan centros de salud que se prometen construir y no se han construido nunca. Entonces, pues también es esta pelea.
¿Qué acciones estáis habéis puesto en marcha en estos, no sé cuánto tiempo lleva la delegación trabajando en ello?
Pues nosotros tenemos concentración todos los lunes. Antes era a las 7, ahora se ha puesto a las 8, ¿no?, en el centro de salud de la ciudad de Los Ángeles, ¿vale? Y ahí vamos a estar pues hasta que nos lo permitan hasta que la lucha la ganemos, porque yo espero que la ganemos y que esos horarios se sigan manteniendo y respetando.
Carmen, ¿qué otras acciones? Porque esta me suena, tengo un amigo en Carabanchel que me va enviando todas las convocatorias que allí hacen y no es el único lugar, Villaverde, en este caso promovido por las AMPAs. Pero la Fran, ¿tenéis noticia de más movilizaciones?
Sí, sí, no están, se está movilizando todo Madrid, ¿eh? Y hasta final de mes sigue habiendo movilizaciones en los barrios, movidas por las asociaciones vecinales, en ese caso vosotros por las AMPAs, pero vamos, que también las asociaciones vecinales se están moviendo en todas partes, porque es que es un horror. Es que, a ver, dices lo del horario, hablan de la conciliación familiar, empezaron a recortarlo porque hablaban de la conciliación familiar de los sanitarios, pero nunca jamás hablaron de la conciliación familiar de los ciudadanos y ciudadanas. Y hay personas que trabajan por la mañana y tienen que ir por la tarde con sus hijos. Hay personas que tienen que ir con sus padres o con lo que sea en horarios que ellos ya han recortado. Pero es que es toda una excusa. Camelaron algún sindicato para hacer eso. Es una excusa totalmente manipulada y además sobre la que hemos venido denunciando desde hace 8 años. Esta gente se lo iba a cargar todo y estaban dando pasito a pasito la acción para irlo revirtiendo. ¿Para qué? Para quitar todo lo público, para decir que no vale lo público, que no interesa, que lo moderno es lo privado, cuando es todo al revés, porque lo privado, aparte de tener un coste muy superior, tiene unos objetivos que ni siquiera son los de la sanidad pública, porque no tienen atención primaria. Esa acción puntual, realmente eficaz y eficiente, que es la de la promoción de la salud, que se tiene que hacer desde que nace el niño hasta que se muere la persona, esa se hace en la atención primaria. ¿Qué ha pasado? Que con los recortes sucesivos que han estado provocando la gestión del gobierno de Madrid en manos del Partido Popular, los sanitarios no han podido hacer acciones sociosanitarias, por ejemplo, ir a los colegios, ir a las escuelas, ir a las no sé qué, atender a la gente en sus espacios. No han podido porque eran tan menguados los tiempos que tenían y tan encorsetados las cosas que eran imposibles. Y además la reducción de personal ha sido realmente pavorosa, o sea, ha sido tremenda. Es más, estando con el tema de la pandemia, que deberían de haber actuado de otra manera, ¿no? Al revés, lo han utilizado para seguir privatizando. El dinero que han recibido COVID, 4.000 millones, se lo han dedicado para repartirlo entre sus amigos en todo tipo de conciertos, concesiones, el hospital central, el no sé cuántos, cuando teníamos medios, teníamos personal y había que reforzarlo y había que mantener los lugares y las estructuras. Hemos visto cómo se caían techos en no sé dónde, se rompían no sé cuántas cosas en los hospitales, pero resulta que sí que estaban dando miles de millones a la sanidad privada, que por cierto, está en cabildeo continuo, llamando a la puerta y que está pidiendo dinero para todo. No sé si sabéis que el 15 de mayo, creo que fue, emitieron una orden según la cual quieren entregar la vacunación a 35 centros privados en Madrid. la mayoría de Quirón, ¿eh? Esos centros además los tratan como si les fueran a intervenir y dicen, ah, hombre, tendremos que colaborar, ay, por hacerles el bien, les tendremos que dar. No, no, no tendremos que dar nada. Nosotros pedimos, cuando empezó la pandemia, en aquella situación tan terrible, pedimos que intervinieran todo lo privado y que abrieran todo lo cerrado en lo público. Por ejemplo, 16 UBIs en el Hospital Infanta Sofía, Hospital del Norte, han permanecido cerradas, teniendo saturadas las UBIs que tenían y desconociéndolo los propios trabajadores, que estaban, cuando se enteraron por un programa, el de Salvados, que lo vieron todos, lo vimos todos, ¿eh? Los que estaban en las UBIs salieron llorando, porque habían tenido que tratar a sus enfermos, algunos murieron, porque no tenían recursos, y han tenido la barra, ¿eh? Han tenido la barra de tenerlo cerrado, y han tenido la barra de dedicar 300 millones o los que sean al Cendal y seguir dando dinero a la especulación. Ese es el tono que tenemos ahí. El tono y el mal tino del gobierno.
5.000 millones me parece que en el Cendal para no tener un quirófano, ni tan siquiera. Y ha habido otra cuestión y es que ha habido desplazamiento de sanitarios que han tenido que ir a la fuerza y por tanto los propios centros que ya estaban en el límite, agotados además, han tenido que ver cómo alguno de su gente se iba al Cendal.
Pero si es que el IFEMA tampoco había sido necesario, el IFEMA no había sido necesario, desplazaron allí mucha gente de la atención primaria, desplazaron de los SUAPs, que esa es otra, tenemos cerrados todos los servicios de urgencias que son el paso de atención primaria, que son el paso intermedio entre la atención primaria y el hospital. O sea, tú, donde está el SUAP, tú vas ahí y no tienes que ir al hospital. Entonces, los tenemos cerrados desde marzo de 2020. ¿Nos quieren decir por qué? Nos gustaría saberlo, porque es que, entre otras cosas, que hablan también, cuando están planteando el plan este de reestructuración, de contingencia para la reestructuración de la atención primaria, hablan también de un call center en el que, por cierto, soltarán los millones o a Indra o a Movistar o a quien les dé la gana, ¿eh? Y también hablan de unos servicios como de urgencias, ¿no? Que también será para otro sistema que podamos llamar que puede servir de elemento de ganancia para los que ellos elijan, porque ahí detrás tenemos a personajes muy, muy conocidos. El Florentino Pérez está metido en todos los charcos, en todos, ¿eh? Y eso es, de verdad, eso es una estafa a la ciudadanía de carácter ilimitado, porque es que con la sanidad lo que se produce son muertes. Es que ya no es que vas a tener menos de esto o de lo otro, vas a tener menos salud, te vas a morir antes y no te van a poder atender, que ya ha pasado, ya ha pasado. Ha habido gente, bueno, de hecho, con todo este panorama caótico que han preparado, porque claro, dice a río revuelto ganancia de pescadores, lo dejamos en el caos y así no se sabe cuál es el hilo conductor de la culpa, ¿no? Con ese panorama se han generado una ampliación de las listas de espera de manera tremebunda y una falta de atención a muchas personas que han muerto por no tener recursos en ese momento para que le atendieran. Así de claro, eso tiene un nombre, eso se llama un crimen, eso no tiene otro nombre, bueno, eso es un crimen, un asesinato o no sé cómo llamarlo, pero lo que ha pasado en las residencias entra dentro de ese terreno también.
Todo. Ahora comenzamos las vacaciones, esta semana ya han comenzado, no sé, supongo que has tenido mucha actividad, Leticia, pero ¿os han dejado pasar las medidas COVID? ¿Cómo os han afectado?
A ver, es verdad que este año ha sido muy difícil para todo el mundo, ¿vale? Y yo te puedo hablar por las familias, porque no solo para los alumnos y para los profes, sino que también para las familias que estamos detrás. Y es verdad que después de que ya ha pasado el curso, yo creo que todo el mundo necesita vacaciones, como tú dices. Es verdad que veíamos que llegaban las vacaciones y que no había graduaciones, por lo menos aquí en la zona de Villaverde, hasta que es verdad que la mayoría de los centros han levantado un poco la mano y entonces han dejado que los alumnos se gradúen, porque el año pasado es verdad que los alumnos se fueron con ese mal sabor de boca y los centros también. Y es verdad que pues cada centro ha puesto sus condiciones dentro de los protocolos que marcaban. Ha habido graduaciones donde solo se han graduado los alumnos y ha habido otros centros donde se han permitido entrar a un padre o a dos padres, pero vamos, que lo importante es que eso, los alumnos han tenido su graduación. Pero es verdad que ahora se merecen todos vacaciones porque no sabemos todavía, ya vamos indagando de cómo va a empezar el curso en cuestión protocolo COVID, pero es verdad que nos queda todavía un largo camino porque ahora vienen las nuevas instrucciones de la Comunidad de Madrid frente al COVID y entonces nosotros no vamos a dejar de trabajar en todo el verano, ya nos pasó el curso pasado y ahora igual estaremos atendiendo todas las dudas que tengan las AMPAs, pero que se merecen vacaciones porque han sido unos campeones.
Sin duda, es una de las grandes sorpresas de esta pandemia. El comportamiento de los menores ha sido más ejemplar que
espectacular.
El resto de la población, ¿no? Esa capacidad de aprender y adaptarse a las circunstancias es enorme. Estaba pensando ahora mismo
sí,
en
pero
el
no
mundo
necesitan
de la pediatría.
Un diploma, perdona Juan, pero no necesitan un diploma de la Comunidad de Madrid, porque ellos han ganado mucho más. O sea que, y se merecen mucho más.
Sí,
se merecen que les traten bien y doten a la educación de lo que necesita. Se merecen
Exacto.
que respeten la educación pública y pongan los recursos a su alcance, todos, y no sigan con esta línea mentirosa y realmente tramposa que se ve, ¿no? Y que ayer, oyendo el discurso que hizo esta señora que se cree que los votos le dan pie para hacer lo que le da la gana, pues que no vamos a ir a ninguna parte, no va a haber cambios, pero necesitan que tengan respuesta institucional fuerte.
Inversión. Exacto, Carmen, ¿eh? Muy bien.
Sí.
Hay una respuesta que aparentemente no alza la voz, pero sí que es significativa y tiene que ver, por ejemplo, con esos 200 y pico casi, médicos que han terminado el MIR, que se han especializado y que apenas un porcentaje de muy poquitos, ya no recuerdo la cifra, pues ha querido quedarse en la Comunidad de Madrid. Hoy una de las noticias que también nos sorprendía es cómo por primera vez la Comunidad de Madrid, en vez de ser receptora de movilidad de personas que vengan de otras comunidades autónomas, de otras zonas, tiene un saldo negativo porque ahí es más la salida de personas hacia buscando pues una vida un poquito más digna, profesionales y profesionales de la sanidad. En este sentido, al final nos estamos encontrando con un problema y es que aunque se quiera, no hay profesionales que vengan a los centros de Madrid. ¿Cómo se va a salvar esta situación?
No, es que no se quieren. A ver, es que el problema no quieren que vengan. Vamos a ver, los están echando. Es que el problema es que los están echando. O sea, yo pregunto que a estos políticos quién les ha hecho los exámenes, cuánto han estudiado para saber lo que tienen que hacer. Si conocen la Constitución, ni siquiera la conocen, no saben nada. Simplemente se han colocado ahí porque dicen que tienen unos votos y entonces como los votos son más de los que tienen los demás, pueden hacer lo que les dé la gana con lo de todos. Y eso no es cierto. Ellos tienen un encargo, que es el administrar los bienes públicos, no otros, los públicos. Y no lo han hecho, no lo están haciendo. Entonces, ¿qué ha pasado con los profesionales que dicen que no hay? Y no es que no haya, es que les tratan tan mal, les tratan tan mal, les quieren contratar con tan malos contratos y es que y además llenarles de tareas que no les corresponden, o sea, no respetan el conocimiento ni la necesidad que hay de sanitarios para atender bien a la población, sino que solo se rigen por una obsesión, que es que tienen que privatizarlo todo. Entonces no saben ya ni cómo hacerlo, entonces los están tirando a la calle de cualquier manera. Mucha gente, les estoy oyendo, mucha gente que no lo van a aguantar y se quieren ir fuera, están marchando a otras comunidades o al extranjero, depende de cómo que quieran cada uno. Y de estos que decías, creo que han quedado como 17 o una cosa así, no me hagas mucho caso, pero vamos, pero hay un problema fundamental. No hay pediatras.
Porque
no
se forman aquí y después no quieren quedarse aquí porque las condiciones no les permiten pues realizar su vida.
No les permiten nada.
Familia
es que además,
y
a ver, tú, los que ya estaban trabajando cuando llegó la COVID, les han echado encima problemas de gestión, ser rastreadores, ser, les ha, bueno, lo que decías del teléfono, no es que, vamos a ver, no se puede hacer medicina por teléfono. Quieren hacer la telemedicina. La telemedicina por teléfono es una sandez. Simplemente podrás hacer una consulta en un momento dado y decir, oiga, me tomo una pastilla de la que me ha dado media pastilla. Los médicos te tienen que mirar a la cara y hay determinadas cosas que tienen necesariamente que estar físicamente presente el médico y el paciente juntos. Y además debe de ser tu médico que te conoce, porque tú, todo el mundo, unos más y otros menos, tenemos un recorrido sanitario que tiene mayores o menores implicaciones que solo lo conoce tu médico de referencia o tu enfermera. Si tú te vas a otro sitio, que es lo que está pasando con estos 2 millones que van, pueden ir al centro que sea, y un día le atiende uno, otro el otro, otro el tercero, les están tratando pues como unos advenedizos, no porque quieran, sino porque no les conocen. Y ese es el panorama que tenemos. En los años 70 que decía, sí.
Los tiempos de consulta son otro de los problemas graves. Se sienten mal los médicos porque no pueden tratar como deben a sus pacientes.
Muy mal.
Es una de las grandes dificultades que hay hoy en día.
Públicamente lo han dicho muchos, que lo dejan y se van porque no pueden atender a sus pacientes como requieren, como requiere su hacer y saber. Y eso es muy grave. Eso, yo creo que algún día esta gente tiene que acabar en los tribunales, clarísimo. Porque están cargándose todo lo que tenemos, el personal que tenemos, y además no les están abocando y empujando a acciones médicas que no son procedentes ni necesarias. Y desde luego tenemos un problema muy gordo, ¿eh? Pero el problema lo tiene la sociedad. Yo no sé quién no ha pensado todavía que no le va a tocar a él, porque claro, hay gente, todo el mundo, nadie ha votado a Ayuso. ¿Cómo que nadie ha votado a Ayuso? Pues si hay tantos votos, claro que habrán votado a Ayuso. Hombre, mire, que es que los votos no son inocentes, ¿eh? Los votos no son inocentes cuando se les da a determinada gente. Es que son ustedes cómplices del problemón que están generando, que va a traer mucho más dolor. Porque si esto no se arregla, no va a haber sanidad, no va a haber sanidad pública. Los servicios sanitarios privados no tienen atención primaria. No tienen atención primaria. Está básicamente montado sobre especialidades. Pero eso que yo digo de la promoción y la prevención de la salud no existen en los servicios sanitarios. Y es un esquema que viene desde los años 70, desde un informe que se llamaba Informe Lalonde, y en muchas asambleas de la OMS que se fue desarrollando, que había que prevenir y promover la salud porque era más barato, más saludable y más productivo para la población. Y eso es lo que se cargan. Son tan inútiles que, bueno, tan inútiles no, porque tienen unos intereses muy claros, ¿eh? Muy, muy claros.
Y la población parece que ha votado bares antes que salud. Bueno, una broma que puede ser macabra y que a lo mejor a nadie gusta, pero es que me ha salido así. Estamos ya a punto de terminar el programa y estaba viendo que la página web de la FRAM tiene convocatorias para los próximos días, la próxima semana, el día 28. El 28 de junio ahí pues en el Centro de Salud Ondarreta, el martes también hay manifestación en el Centro de Salud Villamil, en La Ventilla también, en Cuatro Caminos. Estaba viendo esto, que es el final del mes, porque anteriormente ha sido mucho, y especialmente el pasado día 20, que Carmen, hemos visto una foto tuya en la manifestación. Esa manifestación del domingo, cuéntanos cómo fue.
Pues fue muy mayoritaria, vino gente de muchas asociaciones de vecinos. A ver, esta manifestación era recobrar la 90 Marea Blanca, que fue, como os dije al principio, la que tuvimos que cancelar porque 4 días antes ya vimos que aquello de la COVID iba por un camino tremendo, ¿no? Y efectivamente se declaró el estado de alarma. Y entonces, en esta ocasión la hemos recobrado porque las asociaciones vecinales querían que hiciéramos esta manifestación con esta denuncia colectiva de que se van a cargar la atención primaria. Desmantela la atención primaria. Ayuso desmantela la atención primaria, que era el lema que teníamos. Y ha estado llena de gente de todas las asociaciones vecinales y de todo Madrid. Ha sido muy mayoritaria y bueno, pues ahí se ha visto que la gente está preocupada y que quiere defender algo que es común, que es un derecho, pero que es una obligación también, porque no solo por nosotros, por nuestros descendientes. Si esto se lo cargan, yo no sé si habéis visto la película esta que se llama John, no me acuerdo ahora, una que es de un americano que tienen que operar a su hijo y no me acuerdo ahora el título.
Debe ser Washington.
Sí,
ese modelo. Ya, sí.
Mira, pues
John Q. No algo
John
futurible,
Q.
sino una realidad.
John Q, exacto, John Q. ese modelo, ese es el que tienen ellos en mente. Ese es el modelo. Y eso es regresivo, eso no es progresivo. Pero a ellos lo progresivo le da igual. Claro, ese modelo, si es que ahí están todos los detalles, la directora del centro, claro, lo que quiere es el dinero, lo que quiere es tal, el que no tenga una tarjeta sanitaria, te ponen en la calle y te mueres tirado en la calle, y así es. Y eso es lo que quiere el gobierno de Madrid, que lleva 2 días y que durante toda la pandemia y después cuando han declarado esto, resulta que siguen provocando dolor.
Os voy a pedir una cosa porque estamos ya en el minuto final. Es un mensaje, pues en tu caso, Leticia, a las AMPAs y en el tuyo a las asociaciones vecinales, Carmen. Un mensaje final porque llega el verano, porque muchos se van a otros lugares, etcétera, y parece que todo se olvida un poco, pero respecto al tema de atención primaria, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué mensaje le dais a vuestros colectivos? Leticia.
Hombre, yo creo que el mensaje va a ser exactamente el mismo. Yo pienso que es pelear y luchar. Carmen tiene toda la razón. Es que a veces nos pensamos que esto es cosa de las películas o que solo pasa a los americanos, pero es que aquí estamos viendo que poco a poco nos van a ir quitando todos los derechos y todo el sistema público. Y claro, es sanidad, es educación, son muchas cosas. Entonces no debemos de dejar que esta gente gane la partida, porque nosotros somos mucho más ciudadanos.
Gracias. Carmen.
Bueno, yo creo que sí tienen que seguir luchando por la atención primaria, que es la base del Sistema Nacional de Salud, la única que le va a garantizar la salud a sí mismos y la comunitaria, y que aunque sea el verano, esto no va a parar. O sea, vamos a tener reuniones y posiblemente se hagan algún tipo de gestiones para no dejarlo esto en periodo de vacacional. Pero de alguna manera esto va a tener que seguir funcionando. Nosotros no paramos de trabajar, aunque lo hagamos de maneras diversas. Y las ciudadanas y ciudadanos, vecinas y vecinos, por favor, todos ahí, cuadraos, porque esto es muy serio.
Pues gracias a ambas, Leticia Fierros, Carmen Esbrí, gracias por participar en el programa y gracias por vuestra entrega a una causa que es la de todas y todos, la salud, la vida, ni más ni menos. Un abrazo.
Gracias, Juan.
Gracias, cuidaos.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.